Como estaba mencionando, en Salmos capítulo 11, versículo 3, nos habla de que si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué es lo que hará el justo? Y el justo lo vas a ver al final de la presentación, al final de estos temas, ¿qué es lo que tú y yo, como hijos de Dios, se nos llama a hacer? Y comenzando en esto, vamos a empezar a hablar del continuo y la historia detrás de la controversia. Vamos a ver más en detalle. Ya hablamos la última vez de lo que eran todas estas cosas que se nos dieron como la plataforma que habla en Primeros Escritos, capítulo, página 258, perdón. Y es lo que nos habla. Pero vamos a hablar del continuo y de la historia detrás de todo esto. ¿De dónde vino esta enseñanza? Como la se tiene hoy en día en la Iglesia Adventista. Vamos a ver esto. Vemos aquí el sentido correcto. Veamos a ver lo que dice la inspiración sobre esto. Dice, entonces vi en relación con el continuo de Daniel 8:12 que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la Unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844, se han adoptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Eso lo vemos en Primeros Escritos, página 74 y 75. Vemos que dice que Dios le dio la interpretación correcta a aquellos que habían predicado que la hora del juicio había llegado. Y vemos que desde la fecha de 1844 en adelante nos enseña que otras opiniones se han aceptado y confusión ha entrado en la iglesia o el pueblo de Dios. Y vamos a ver por qué, cuál es la diferencia en todo esto y cuál es la confusión. ¿De dónde vino esto? L.R. Conradi. Veamos quién era él. Vamos a hablar de su historia. Dice, L.R. Conradi, con quien Elena G. de White trabajó en Wonwinkel, era oriundo de Alemania, pero había ido a América cuando solo tenía 17 años. Durante su estancia en los Estados Unidos, se convirtió a la fe adventista del séptimo día. Se graduó del colegio de Battle Creek. Un hombre inteligente con dones y habilidades inusuales. Logró terminar su carrera de 4 años en solo 18 meses y al salir trabajó exitosamente en América entre los de idioma alemana en los estados centrales de los Estados Unidos. Vemos, fue ordenado para ser ministro del Evangelio en 1882, como ya lo mencionamos. A la edad de 30 años regresó a Europa en febrero de 1886. Con W.C. White. Dice, de tiempo en tiempo llegó a trabajar muy cercanamente con Elena White como su traductor. Ella estaba contenta con el saber que él estaba de regreso en Europa. Un tiempo después, Conradi regresó con bien a Alemania para predicar en Hamburgo, donde estableció la Central para el Desarrollo de la Iglesia Alemana en el 41 Sophienstrasse. Rápidamente se destacó como un líder. En 1891, toda Alemania y Rusia se separó de la Conferencia de la Europa Central y fueron puestos bajo su dirección. Dice, Conradi siempre trabajó con mucho celo y energía. En 1901, la Conferencia General de la Europa Central fue organizada y él llegó a ser su primer administrador y en 1903, el vicepresidente de la Conferencia General. Dice, él siguió al frente de la obra en Europa. Después como presidente de la División Europea hasta 1922. El aferrado líder alemán era un buen escritor y tenía varios libros ya escritos. Uno de estos prominentes entre sus obras era la revisión del libro de Juan N. Andrews, Historia del Sábado, y cuando elaboró más sobre el tema, y él elaboró más sobre el tema. Vemos, dice, desafortunadamente. Dice, al pasar los años, Conradi empezó a enredarse con ideas extrañas sobre la naturaleza de la purificación del santuario y los sucesos conectados con la fecha crucial de 1844. Dice, según los sucesos en el Medio Oriente, en 1844 fueron el cumplimiento de Daniel 8:14. Conradi también llegó a creer que la proclamación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 se había cumplido en el tiempo de los reformadores, particularmente los reformadores del siglo XVI. Él no vio ninguna providencia especial de Dios en los comienzos de la iglesia adventista. Vemos desde de aquí, nos enseña que Conradi no vio nada especial en las enseñanzas o en el surgimiento de la iglesia adventista, porque empezó a enredarse con ideas extrañas, hablando específicamente del santuario y de su purificación. Vemos, dice, lo que había mencionado, si fueran destruidos los fundamentos. Dice, el pasaje bíblico, que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista, era la declaración, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Daniel 8:14. Esto lo vemos en El Conflicto de los Siglos, página 405. Nos enseña que el fundamento y el pilar central de la iglesia adventista es el tiempo de la purificación del santuario, hasta 2300 tardes y mañanas. Ahora vemos que Conradi empezó a meterse con la interpretación de la purificación del santuario. Y vamos a ver cómo pasó esto y el desarrollo que tuvo. Dice, el clímax de la negación de la fe de Conradi no se produjo en un día o un mes o un año. De acuerdo a su testimonio, el comienzo de sus problemas habían comenzado desde 1886 y se intensificó en la Conferencia General de Minneapolis en 1888, cuando rechazó la presentación de E.J. Wagoners sobre la justificación por la fe. La señora White, por supuesto, apoyaba la predicación de Wagoner sobre la doctrina de la justificación por la fe. Dice, este hecho colocó a Conrad en una difícil posición. ¿Se opondría o no se opondría a la señora White? Con el tiempo, fue claro que no dudó en hacerlo. Vemos, dice, eventualmente, en 1931, los dirigentes de la obra en Europa Central, en una junta del comité en Friedensow, Alemania, se vieron a la necesidad de confrontarlo cara a cara para cuestionar sus ideas erróneas. Se le dio una oportunidad para presentar y defender su posición, pero sus conclusiones fueron inaceptables. Esto marcó el comienzo del fin de la influencia de Conradi como dirigente para ser elegido en algún cargo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Europa. Antes que se saliera Conradi, se hizo un último esfuerzo para salvarlo. El comité de la Conferencia General acordó concederle su petición, la de tener el privilegio de presentar sus opiniones en los Estados Unidos ante un grupo de líderes de la iglesia. Dice, este comité se reunió del 13 al 16 de octubre de 1931, previo al concilio de 1931 en Omaha, Nebraska. Entre los que formaban parte de este comité había algunos que eran administradores de la iglesia que habían tenido sus raíces en tierras alemanas. E. Coates, W. Muller, R. Ruling, G. W. Schubert, C. H. Watson, presidente de la Conferencia General, que sirvió como administrador, y W. E. Howell fue exsecretario del comité. Después de que Conradi diera varias largas presentaciones, los hermanos se reunieron y presentaron sus conclusiones en el comunicado. En el último párrafo afirmaban el amor que sentían por el hermano Conradi y su amor por la verdad de Dios. Pero el comunicado fue realista. Veamos lo que dijo el comunicado. Dice, tenemos que decir claramente que sus presentaciones de la profecía toman un rumbo muy parecido a los que en años anteriores se han desapartado de las enseñanzas de la Escritura referentes al santuario y se han salido del movimiento. Al escuchar las presentaciones del hermano Conradi, nos damos cuenta que confunde la verdad bíblica y que si es aceptada, fíjense lo que pasaría o lo que hoy en día no se dan cuenta lo que está pasando. Dice, destruiría la misma fundación de este especial movimiento adventista. Declaración sobre la audiencia de Conradi depositada en la bóveda del patrimonio White. Vemos de que esta enseñanza que él traía, dice que si se aceptaba, iba a destruir la misma fundación de la iglesia adventista como tú y como yo la conocemos. Y vamos a ver por qué en un rato más te lo voy a enseñar con con la escritura que habla del santuario, lo que es el fundamento de la iglesia adventista. Veamos, el comité entendió bien los puntos de vista e interpretaciones sobre las doctrinas de Conradi. Al estudiar el reporte se pueden ver las grandes divergencias entre las interpretaciones de Conradi y los líderes de la iglesia ante los cuales tuvo la audiencia en Omaha. El hecho que las enseñanzas de Elena de White corroboran las de aquellos miembros del comité quienes eran dirigentes de la iglesia es un punto que se tiene que entender. Veamos de que el hermanaje de White apoyó también en el tiempo que estaba viva las enseñanzas que se habían adoptado desde el principio y aún hasta las fechas. Simplemente esto que vemos hoy en día, como he dicho, son vientos de doctrina que tenemos que entender para poder enseñar la verdad pura como es en Cristo Jesús. Dice, si no es difícil entender a la luz de las interpretaciones divergentes de Conradi, la razón que él se opuso a Elena de White. Después de todo, ella apoyaba la interpretación adventista del séptimo día de las escrituras proféticas que hablaban de los mensajes de los tres ángeles y el santuario. También es fácil entender por qué finalmente hubo una separación cuando él se separó de la iglesia. El comité reunido en Omaha hizo la siguiente declaración. Dice, sobre la cuestión de aceptar los escritos del espíritu de profecía, la posición que fue tomada por el hermano Conradi lo llevó naturalmente a cuestionar la posición y autoridad del espíritu de profecía en la iglesia, ya que estos escritos enseñaban claramente la posición aceptada por la denominación sobre el santuario y su purificación. Eso es Statement on Conradi's Hearings, página 8. Dice, la declaración también hacía hincapié sobre la posición de la iglesia con referente a la inspiración de la señora White. Dice, la palabra de Dios revela claramente que este don profético se manifestaría en la iglesia remanente y constituiría una de sus características más distinguidas, como se ve en Apocalipsis 12:10 y Apocalipsis 12:17 también. Vemos de que la iglesia apoyaba lo que la hermana G. de White enseñaba también. Y vemos de que Conradi, al ver que sus enseñanzas contradecían el espíritu de profecía, se opuso rotundamente a la inspiración del espíritu de profecía, a la inspiración de la hermana G. de White. Vemos de que los dirigentes de la iglesia apoyaban y veían claramente que lo que se enseñaba era exactamente lo que la Biblia dice. Y dice, las pruebas de este don en la iglesia, como se manifestó en la obra de la señora White, se puede ver en la armonía de sus enseñanzas con las de la Santa Palabra. Su obra siempre ha sido el dirigir a la iglesia de Cristo a la Biblia como la fundación de fe y hacia el Señor Jesucristo como el único y todopoderoso Salvador. Es el mismo espíritu que inspiró a los profetas de antaño se ha manifestado en su obra para la iglesia. Mientras que las escrituras constituyen la base de toda fe y doctrina, ellas al mismo tiempo claramente enseñan la existencia del don de profecía en la iglesia remanente. Dice, esto es Statement on Conradi's Hearing de la Conferencia General, documento página 8. Vemos de que enseñan de que la Biblia avala el espíritu de profecía como un don de Dios para la iglesia remanente, que es lo que nos enseñan los hermanos en aquel entonces, que estaban firmemente fundamentados en esa verdad que nosotros, tú y yo, conocemos que es así. Sin embargo, Conradi no lo pensó así por sus ideas divergentes. Veamos esto, dice, Conradi dejó de ser un adventista del séptimo día en 1932 a la edad de 76 años. Pasó sus últimos años en Hamburgo, Alemania, donde fue sepultado. Su hijo, un doctor destacado, y la esposa de su hijo continúan en la fe. Dice, Conradi fue aceptado como ministro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. De hecho, llegó a ser el principal organizador y promotor de esa denominación en Alemania. Y eso lo vemos en Ellen G. White, en Europa, de 1885 a 1887, por D.A. Delafield. Página 286 y 296, para los que quieran ir y revisar en los registros, vean lo que estamos hablando. Estas citas están en inglés. Me he tomado el tiempo para poder traducirlas, para que ustedes, hermanos, puedan saber la verdad detrás de la enseñanza que se enseña hoy en la iglesia. que nos enseña que es una falsa enseñanza. Ya vimos en el principio, la primera escritura o la primera cita, que dice que Dios le dio el sentido correcto a aquellos que proclamaron que la hora del juicio había venido. Ahora, continuando con esto, dice, una cosa es segura. Veamos esto. Dice, una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Vemos de que exactamente pasó como se dice en el Espíritu de Profecía, Conrad dejó de creer en la interpretación y en la inspiración del Espíritu de Profecía o de la hermana G. de White, y vemos que finalmente dejó la iglesia porque combatía a sus ideas, combatía a su ego, a sus interpretaciones erróneas. Y vemos esto, esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 93, para aquellos que lo quieran apuntar. Dice, el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Seguirá la duda aún de las mismas sagradas escrituras y finalmente el descenso a la perdición. Cuando se duda de los testimonios en los que una vez se creyó y se abandonan, Satanás sabe que los que han sido engañados no se detendrán y redoblará sus esfuerzos hasta que desencadena la rebelión abierta, la cual se vuelve incurable y desemboca en la destrucción. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 209. Vemos que exactamente al abandonar los testimonios, sigue el escepticismo y también la duda en la palabra de Dios, que hoy en día se cuestionan muchas verdades, no tan solo en el adventismo, pero en el mundo entero, ya la gente ya no cree en la palabra como la inspiración de Dios. Y vemos de que hubo rebelión abierta por parte de Conradi con referente a la interpretación de la hermana G. de White. Ahora, dos interpretaciones. Dice, el pionero reformador del gran despertar adventista, William Miller, interpretó las profecías de tiempo de Daniel 8:14 y Daniel 12:11 al conectar el continuo o la continua de Daniel con el que detiene en la segunda epístola a los Tesalonicenses. La interpretación de Miller sobre el continuo en Daniel 12:11 al 12 era basada en el principio hermenéutico de la analogía de la escritura, comparando Daniel con 2 Tesalonicenses 2:7, él identificó al hombre de pecado con Roma papal, mientras que el poder que detenía al papado fue interpretado como el paganismo. Ya vemos de que Miller, como sabemos, se nos dice que tenemos que estudiar la palabra de Dios un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón sobre renglón, y es comparando texto con texto como se llega a explicar la misma palabra de Dios. De hecho, sabemos que la Biblia se interpreta sola y eso es base. Si tú vas a las Escrituras, mismo Jesús habla de las Escrituras cuando las cita, les da la interpretación de una Escritura con la otra. No se refiere a las enseñanzas de los rabinos en su tiempo ni los de antaño, sino específicamente va a la Escritura por Escritura, igual que los discípulos. Vemos lo mismo que William Miller utilizó, la misma analogía, el mismo tipo de interpretación, escritura con escritura, y eso lo llevó a interpretar que el poder que detenía al papado fue el interpretado como el paganismo, que aquí era lo que era el continuo. Ahora dice, por medio de un razonamiento análogo, dice, Miller concluyó que el continuo también representaba al paganismo, el cual le cedió el paso a la Roma papal. El continuo fue interpretado como la continua abominación o la primera abominación y era representada como el paganismo en general o Roma más específicamente. La abominación de la desolación fue identificada como Roma papal. De ahí que en Daniel 12:11 el imperio romano sería quitado y Roma papal se establecería. Vemos de que William Miller, como lo dije en la última presentación, él y todos los pioneros de su tiempo, antes de 1844, interpretaban y enseñaban que el continuo era el paganismo. Y no era la administración de Cristo en el lugar santísimo como Conradi enseñó o como Conradi lo interpretó, y vemos de que dice la hermana G. de White que de esas interpretaciones trajeron confusión a la iglesia, y es exactamente hoy en día lo que la iglesia adventista en general, por su mayoría, tienen como interpretación, que es la de Conradi, no la que Dios le dio a sus siervos antes de 1844. Vemos esto también. Dice, después del gran chasco, los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, incluyendo a José Bates, a Jaime White, J.N. Andrews, Urias Smith, J.N. Loughborough, S.N. Haskell, entre otros, abrazaron la interpretación de Miller sobre el continuo, representada por la Roma pagana, de la cual su santuario, la ciudad de Roma, se le fue heredada al papado. Esta interpretación del continuo de Daniel 8, 11 al 13, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11, juntamente con 2 Tesalonicenses 2, 7, había constituido parte de la herencia teológica adventista hasta los 1900. Fíjense, hasta los 1900, esta enseñanza, como se nos dice que era la interpretación correcta, se había tenido y constituido la herencia teológica de la iglesia adventista. Pero de ahí en adelante, por razón de las interpretaciones de Conradi, más aparte de todos los que él influyó en su razonamiento, empezaron a adoptarse diferentes interpretaciones. ¿Y qué es lo que hoy en día tú y yo conocemos o lo que se nos enseña? Por la mayoría de los pastores grandes, inclusive de ministerios independientes, enseñan estas cosas como las enseñó Conradi, basado en la teología de Andrews de hoy en día, que es una nueva teología. No es la teología que Dios le dio a sus siervos en el principio. Vean esto. Dice, después L.R. Conradi reinterpretó el continuo en Alemania como refiriéndose al verdadero servicio del santuario y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo, como lo que estoy mencionando. Eso es lo que Conradi lo reinterpretó refiriéndose a Cristo como el continuo. Dice, Conradi creía que el papado le había quitado el ministerio sacerdotal de Cristo al usurparlo con la misa y el sistema de sacerdocio humano en el cual el papa había asumido el lugar de Jesús. Esta así llamada nueva interpretación del continuo no tenía nada de nuevo, puesto que había sido un principio y una enseñanza mantenida por muchos de los líderes reformadores. Vemos de que la famosa nueva enseñanza no tenía nada de nueva. Vemos de que él lo interpretó a Cristo, lo cambió completamente lo que Dios ya había dicho que era base, era fundamento de la iglesia. Vemos esto, en realidad, lo que muchos consideran nueva luz era la interpretación adoptada por William Miller y los pioneros. Lo que nos lleva a la fundación y fundamentos de los pilares de la fe adventista del séptimo día, la doctrina del santuario. Sin embargo, para 1919, muchos líderes prominentes de la iglesia, incluyendo a A.G. Daniels y W.W. Prescott, habían aceptado la interpretación del continuo de Conradi. Vemos de que la interpretación de los pioneros efectivamente ratifica la enseñanza del santuario tal y cual como Dios la enseña en su palabra. Sin embargo, la nueva, o la que Conradi adoptó y que después, por medio de Daniels y de Prescott, se introdujo más fuertemente en la iglesia, esa enseña completamente contrario a lo que es el santuario. Vemos esto porque Conradi se apartó de la iglesia diciendo que no era un movimiento de Dios, y eso es lo que lleva a aceptar la enseñanza nueva que ellos están enseñando hoy en día. Dice, Conradi y algunos otros que apoyaban su interpretación del continuo después apostataron al aceptar gradualmente enseñanzas divergentes referentes al santuario celestial y rechazando la inspiración de Elena G. de White. Al oponerse al mensaje de la justificación por la fe en Cristo en la conferencia general, dice, esta oposición se extendió hasta llegar a la inequívoca aprobación que Elena de White le diera al mensaje. Conradi después adoptó el concepto evangélico que Lutero había proclamado, el mensaje de los tres ángeles. Fíjense, al adoptar esta enseñanza, al aceptar esta nueva enseñanza, nos lleva a caminos diferentes, no a las sendas antiguas, nos lleva a caminos de perdición. Porque dice que todos los que han aceptado estas enseñanzas han apostataron y siguen apostatando también. Y dice que los mensajes de los tres ángeles enseña de que ya no lo pueden aplicar directamente a de 1844 en anterior, sino lo enseñan a los reformadores, como Conradi pensó y meditó sobre estas cosas. Pero vemos esto también. Dice Desmond Ford, un poco más en nuestro tiempo. Ya vimos eso en los 1800, 1900 aproximadamente, pero ahora vemos más en nuestro tiempo, aproximadamente en 1970, 1970 y tantos. Dice Desmond Ford, fue el erudito más notable del adventismo que continuó con la interpretación de Conradi sobre el continuo, lo cual resultó en el completo rechazo del pilar central de la doctrina adventista, el santuario. Vean, Desmond Ford también, al seguir los pasos de Conradi, rechazó la doctrina pilar de la iglesia adventista, la del santuario. Vemos esto. Dice, los argumentos de erudito que Ford utilizó barrieron con un gran número de ministros adventistas u otras luces brillantes. Eso lo vemos en El misterio del continuo por Juan W. Peters. Eso vemos de que Desmond Ford enseñó, y tú puedes preguntar a tu pastor y vas a ver, ellos saben quién es Desmond Ford, y este hombre se dedicó a enseñar completamente diferente y rechazando la doctrina del santuario. Sabemos de que la doctrina del santuario es lo que nos hace a nosotros un pueblo diferente de todos los demás pueblos o iglesias que existen sobre la tierra. Dice, ahora entrando en Prescott y Daniels, ¿qué hicieron o quiénes eran estos hombres? Dice, A.G. Daniels fue elegido como presidente de la Conferencia General en 1901. Dice, esto sugiere que este documento fue escrito en 1910. Un tiempo en el cual la señora White estaba muy consternada por el abandono de la obra en las ciudades a la causa de Daniels y también por su envolvimiento en la controversia sobre el continuo. Dice, nota de los editores, esto está en Manuscritos Liberados, volumen 20, página 17. Vemos que durante ese tiempo la hermana G. de White estaba preocupada por la obra que tenía que avanzar y lo cual no se estaba haciendo. Y estaba preocupada también por Daniels, que estaba introduciendo esta nueva enseñanza del continuo. Y eso estaba trayendo confusión y divergencias y estaba partiendo a la iglesia por el tipo de enseñanza que se estaba dando por medio de estos hombres. Vean esto. Dice, ahí estaba el hermano Daniels, quien estaba siendo influenciado ¿por quién? Dice, por el enemigo. Y la mente de usted y la mente del hermano Prescott estaban siendo influenciados por ángeles que fueron expulsados del cielo. Fíjense, las mentes de estos hombres estaban siendo influenciadas por ángeles que habían sido expulsados del cielo. Dice, la obra de Satanás era distorsionar sus mentes para que las jotas y las tildes pudieran salir. Pero el Señor no los inspiró en esto. O sea, no eran esenciales. Pero esto afecta mucho la causa de la verdad. Las ideas de sus mentes, si pudieran ser atraídas a las jotas y a las tildes, demuestra que es un ingenio de Satanás. Al corregir cosas insignificantes en los libros publicados, ustedes suponen que estarían haciendo una gran obra, pero se me ha aconsejado que el silencio es elocuente. Eso le estaba dirigiendo la hermana G. de White a Prescott y a Daniels y a otros hermanos que estaban hablando y promoviendo esta doctrina dentro de la iglesia. Vean esto. Dice, y se me fue mostrado desde el principio que el Señor no le dio ni al hermano Daniels ni a Prescott la carga de llevar adelante esta obra. Si se dejara entrar los engaños de Satanás, se dejará que este asunto del continuo se haga algo grande al punto de crear controversia para confundir las mentes y detener el avance de la obra. En este tiempo tan importante, dice, no, de ninguna manera. No importa lo que esto sea, este tema no tiene que sacarse porque se revelaría un mal espíritu y Lucifer estaría mirando cada movimiento. Las agencias satánicas comenzarían su obra y se introduciría confusión en nuestras filas. Vean, la hermana G. de White una y otra vez insiste en que no tenemos que sacar este tema porque trae confusión a la iglesia. Lo traía confusión a la iglesia al aceptar las nuevas doctrinas de estos hombres. Y vemos de que dice que en este tiempo ella estaba enfocada en el avance de la obra, en el avance, en llevar adelante el mensaje que Dios había dado. Y vemos de que es sobre el continuo, vemos esto. Estamos hablando de lo mismo. Dice, a usted no se le ha llamado para levantar las diferencias de opiniones que no son ninguna piedra de toque, pero su silencio es elocuencia. Le dice a Daniels, puedo ver el asunto claramente. Si el diablo puede envolver a alguno de nuestra propia gente en estos temas, así como él se lo propone hacer, la causa de Satanás triunfaría. Es ahora cuando la obra se tiene que hacer sin ningún retraso y no haber ninguna diferencia de opinión. Dice, Satanás inspiraría a estos hombres que han salido de nosotros para unirse con los ángeles malvados y retrasar nuestra obra con asuntos sin importancia. ¿Y qué regocijo habría en el campo del enemigo? Juntémonos, sepultemos todas las diferencias. Ese es el mensaje que Dios le dio a la hermana G. de White. Dice, el silencio es elocuencia. Estaba diciendo, ahora, hablando precisamente en ese tiempo de 1990 en adelante por el esfuerzo que se tenía que hacer por la obra. Vemos también que dice, nuestra obra ahora es dedicar toda nuestra fuerza física y poder mental para quitar todas nuestras diferencias de nuestro camino y que todos armonicemos. Si Satanás con su sabiduría no santificada se le permitiera darle la menor cabida, se regocijaría. Y ahora, cuando vi de la manera en que está usted trabajando, toda esta situación se reveló en mi mente y su resultado sí es que usted prosigue al darle a aquellos que nos han dejado la menor oportunidad para introducir confusión entre nuestras filas. Dice, su falta de sabiduría sería exactamente lo que Satanás quería. Su fuerte proclamación no fue bajo la inspiración del Espíritu Santo.